Tres minutos en la sintonía de Radio Euskadi, esta mañana haciendo bulevar en Lendakaritza, donde recibimos ahora al Lendakari. Egunon.
Egunon.
¿Va a haber ponencia en el Parlamento?
Yo espero que sí, ¿no? Parece que estamos todos relatando la crónica de un fracaso que no es, porque si yo no me equivoco, a excepción de UPyD y en parte también Eusko Alkartasuna, el resto de los grupos estaban a favor de que se constituyera esta ponencia y a favor de los objetivos que persigue. Por lo tanto, espero que en estos días los grupos parlamentarios, o todos seamos capaces de ponernos de acuerdo para ponerla en marcha.
Parece que Aralar también ha cambiado de opinión.
Pues,
¿o ha marcado la opinión?
Es que el problema es que ahora tenemos en Aralar dos partes, ¿no? Parece ser, pero yo creo que el grupo parlamentario de Aralar tiene claro la ponencia y el contenido, igual que el resto, y que al final seremos capaces de buscar ese punto en común para seguir sumando, que es lo que hace falta.
Luego le pregunto por los contenidos de la ponencia, pero da la sensación de que lo más importante o el foco de las discrepancias está en los intervinientes. ¿Podría la izquierda abertzale tener la oportunidad de intervenir?
Eso fue lo que parece que no le gustaba al Partido Popular, que fuera esta una ponencia para el protagonismo del mundo de Batasuna. Y yo en la propuesta ya dejé claro que no era ni para la agenda, ni para su protagonismo, ni para su ideología, que es para que los grupos políticos podamos hacer propuestas que nos lleven a avanzar en uno de los recorridos que tenemos que hacer sí o sí en este país, que es asentar la convivencia de los diferentes, es hacer propuestas que lleguen a los ayuntamientos, a los medios de comunicación, a los colectivos, a la sociedad, a las instituciones, para extender los valores éticos y la pedagogía democrática que necesitamos en Euskadi para deshacer esos focos que todavía quedan de intolerancia, de rechazo al diferente, incluso de odios, ¿no? Creo que esa debiera ser la labor fundamental de esta ponencia y el objetivo de los consensos que necesitamos a través de esta ponencia.
Entonces, que intervenga la izquierda abertzale también para hablar de los temas que no le interesan.
No, yo no he dicho eso. He dicho que no es para la izquierda abertzale. Es para la sociedad vasca, es para la convivencia de la sociedad vasca. Y los grupos parlamentarios son los que deciden quién participa en la ponencia o quién acude de invitado a la ponencia, pero la ponencia está compuesta por los grupos parlamentarios que existen.
¿El Lehendakari tiene alguna objeción a que esa presencia pudiera darse?
Yo creo que lo acabo de decir. Si es para su protagonismo, si es para su agenda, radicalmente no.
¿Podrían intervenir, por ejemplo, representantes de formaciones o de coaliciones que ahora son legales?
No, y de instituciones.
Si no hay ponencia, ¿tiene sentido continuar adelante con la legislatura?
Sí, no, es que yo creo, primero creo que va a haber ponencia. Estoy convencido de que, como decía, si todos los grupos somos favorables a su constitución, nadie opuso algo en contrario en el propio pleno. Si todos somos conscientes, y así lo hemos expresado, que esta es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer, no me cabe en la cabeza pensar que esto no va a salir adelante. O sea, que no me voy a poner en eso, ¿no?
Ya, ¿con el Partido Popular ha hablado de este tema?
Sí, porque lo acabo de decir, su única preocupación es que esta ponencia sirviera para el protagonismo del mundo de Batasuna, y no lo es.
Parece que estamos encallados en materia de convivencia en determinadas cuestiones que si bien suscitan un consenso más o menos, no total, pero muy amplio, no logran avanzar. Y algunas de esas las mencionó usted el pasado jueves. ¿Cuál tiene que ser el siguiente paso en este momento?
Bueno, primero constituir esa ponencia, ¿no? Yo creo que no estamos tan encallados como parece, o como a veces la imagen pretende trasladar. Yo creo que, tal y como dije el otro día, hay tres ámbitos en los que tenemos que trabajar conjuntamente en este país. Uno es el ámbito de la memoria, del relato, del papel de las víctimas y el reconocimiento de las víctimas, y ahí estamos muy avanzados. Hemos hecho muchas cosas durante esta legislatura. Hay dos ponencias en el Parlamento. está puesta encima de la mesa el Memorial de Víctimas, el Instituto de las Víctimas y de la Convivencia. Vamos a tener un congreso dentro del año de las culturas de la paz y la libertad que nos debe de servir de punto de inflexión sobre cómo debemos de avanzar en ese, en este sentido. Está el mapa de la memoria, el día también de la memoria. Quiero decir, en ese ámbito hemos avanzado muchísimo y ahora lo que hace falta es desarrollar alguna de estas cosas. El segundo ámbito en el que tenemos que trabajar es este del que estábamos hablando antes, que es el de la convivencia, la concordia, el de asentar los valores éticos en los que queremos sostener y sustentar a la sociedad vasca. Y creo que ahí lo que necesitamos es que ponernos de acuerdo para ir definiendo con qué propuestas podemos ir avanzando más. Y por eso es la propuesta de la ponencia, porque tiene el valor de recoger las opiniones de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos, de las instituciones, para hacer, como digo, estas propuestas que lleguen y que se extiendan por toda Euskadi a través de sus instituciones, a través de la educación, de los medios de comunicación, de los colectivos. Y el otro ámbito en el que también debemos de avanzar es ese que tiene que ver con la política penitenciaria. Y creo que también ahí hay más o menos un consenso fundamental en el que se puede usar la ley para tener una política penitenciaria diferente en cuanto a acercamientos, en cuanto a la reinserción, en cuanto al excarcelamiento de presos con enfermedades graves. Aunque a veces no lo parezca tanto públicamente, pero yo creo que existe ese consenso.
Precisamente a ese asunto me quería referir yo, porque da la sensación de que en Euskadi la sintonía es casi absoluta entre todos los partidos sobre presos, sobre política penitenciaria, pero no se dan avances. Si continúa este bloqueo, como se dice algunas veces, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendrían que tomar alguna actitud las instituciones vascas?
Pero yo estoy convencido que el gobierno de España va a tener una visión de Estado en este asunto. Estoy convencido de que el gobierno de España entiende que la política penitenciaria es una pieza que ayuda a consolidar este nuevo tiempo y que, bueno, algo se moverá.
¿Tiene información o es convencimiento?
No, es un convencimiento de las conversaciones que hemos ido manteniendo.
¿Ha llegado el momento de que los socialistas vascos se reúnan con la izquierda abertzale, que aún está ilegalizada?
Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con la izquierda abertzale, que forma parte de las instituciones, porque se nos está dando una paradoja en este país muy curiosa, ¿no? Que ese mundo de Batasuna no tiene una formación política legal, pero sin embargo está gobernando instituciones no poco importantes, como la Diputación de Guipúzcoa o cientos de ayuntamientos, ¿no? Y por lo tanto nosotros hemos tenido relaciones con ese mundo de Batasuna, o sea que no hay ninguna novedad.
¿La exigencia de disolución tiene que ser permanente?
Permanente, claro. Claro, permanente y prioritaria. Es decir, la propia existencia de ETA no deja de ser una amenaza, y la disolución de ETA es una condición prioritaria en este país. Esa es una, y otra es la exigencia de que el mundo de Batasuna siga haciendo el recorrido de integración en democracia, con todo lo que significa de asunción de los valores y los principios democráticos, pero también de las leyes y de las normas. Yo siempre digo que la democracia es una ciudad de puertas abiertas, que cuantos más entren en esa ciudad, mayor será el triunfo de la propia democracia, y que nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar en ese tránsito y no poner impedimentos ni cerrar las puertas.
¿Cómo se ayuda?
Fundamentalmente, teniendo muy claras cuáles son las exigencias, porque es verdad que le corresponde al mundo de Batasuna dar los pasos, y segundo, teniendo muy claro en qué tiempo estamos en Euskadi y no negándolo, como algunos parece que siguen negando que se ha abierto el nuevo tiempo en este país después del anuncio de ETA, del abandono definitivo de la acción violenta, y tercero, no poniendo obstáculos.
¿Cuáles son los obstáculos que se están poniendo?
No, pues cuando hay quien no quiere ver la realidad y pone exigencias más allá de las que aparecen en la propia ley o en la propia Constitución.
La petición de perdón.
No, no hablo de ese tema, no hablo de ese tema, hablo de otro tipo de cosas. La petición de perdón, no sé, es un concepto en este caso muy cristiano, no sé si es el necesario, lo que es la petición del reconocimiento de la responsabilidad de cada uno. Y eso tiene también mucha importancia, estaba oyendo antes el final de la tertulia, tiene mucha importancia el relato de la verdad de lo sucedido. Porque en el relato de la verdad se hacen y se contienen valoraciones éticas de lo que supuso en este país el asesinato, de por qué se asesinó y qué llevaba detrás ese asesinato. Porque aquí no solo ha habido terrorismo, ha habido un intento de imponer un proyecto totalitario al conjunto de la sociedad vasca. Y no se asesinaba al azar. Se asesinaba teniendo muy en cuenta quién era la víctima y qué representaba. Y por lo tanto nosotros tenemos que defender no solo a la víctima por serlo, sino por los valores que representaba, que eran los valores de la libertad, de la democracia, de la pluralidad, de la diversidad en este país. Y ahí cada uno tiene que ser capaz de reconocer su responsabilidad. Y en este país lo que ha pasado es que había gente que asesinaba. Y gente que daba cobertura y apoyaba a los asesinos. Y gente que se enfrentaba a los terroristas y a quienes les apoyaban. Y eso tiene un contenido ético y moral imprescindible para construir una sociedad de valores.
¿El reconocimiento de ese papel sería suficiente para abrir una nueva fase?
Es una condición que yo creo que es imprescindible.
Las 9:15. Lehendakari, ¿su gobierno va a hacer huelga el día 29?
Evidentemente no. El gobierno puede entender que hay razones para oponerse a una reforma laboral que desequilibra lo que había sido ese equilibrio entre empresa y trabajadores, que lejos de dar respuestas a lo que necesitamos en este tiempo, que es poner condiciones para crear empleo, lo que hace es abaratar despidos. Y sobre todo lo que hace como carga de fondo es debilitar el papel de los sindicatos, pero el gobierno ni convoca ni avala huelgas. Lo que espera en todo caso es que esta huelga pueda desconvocarse en el sentido de que dijeron ayer los propios sindicatos pidiendo abrir una negociación y un diálogo para reformar la reforma.
No parece que vaya a ser así. Ha dicho el presidente del gobierno que no se va a tocar ni una coma.
Bueno, pues me parece, desde mi punto de vista, un error. Ahora, tengo claro que esta es una reforma que el Partido Popular llevaba tiempo queriendo impulsar, ¿no? Porque no se hace una reforma de este calado en 15 días, como ha hecho este gobierno, sino que estaba muy pensada. Y, como digo, me parece preocupante en el sentido, no solo de que con la excusa de buscar esa flexibilidad que se necesitan las empresas para hacer frente a la crisis en estos momentos, lo que esconde son cargas de profundidad que recortan los derechos de los trabajadores y que prácticamente en un tiempo medio pueden llevar a la propia casi desaparición de los sindicatos. Me parece gravísimo.
¿Hay una campaña en contra de los sindicatos?
Pues no sé si hay una campaña, hay una reforma en contra de los sindicatos.
¿Hay más ajustes a la vista antes del verano, Lehendakari?
¿En Euskadi? No, no tenemos previsto ningún ajuste ni antes ni después. Ajustaremos gastos, pero no gastos que no signifiquen ningún recorte de lo fundamental en este país, ni de los servicios públicos, ni del empleo público, ni de las políticas sociales, ni del impulso que estamos dando a la economía para dinamizarla y para ser capaces de contener la sangría del paro y empezar a generar empleo.
Entiendo entonces que ha terminado la época del ajuste para abrir una
Ah,
nueva fase.
he dicho ajustes de gastos que puedan ser todavía.
El ajuste social, sí, me lo
No, el ajuste
permite.
social no lo contemplamos, de verdad. Es decir, además estamos dando muestras, yo creo que en los últimos días estamos dando muestras de lo contrario, ¿no? Hace 2 semanas hemos firmado un acuerdo con Confebas, con UGT y con Comisiones, que ha puesto en circulación 321 millones de euros para políticas activas de empleo, para mejorar la empleabilidad de nuestros trabajadores y especialmente de los desempleados y especialmente del colectivo de jóvenes. La semana pasada anunciamos cómo ponemos en circulación más de 2.180 millones de euros para intentar frenar uno de los grandes problemas que tienen nuestras empresas, que es la falta de financiación. Estamos, por primera vez en la historia, hemos superado el 2% del PIB en inversión en I+D+I, que es la gran palanca para hacer frente a la crisis. Estamos ayudando a internacionalizar a nuestras empresas y hemos batido récords históricos de exportación, más de 21.000 millones el año pasado. Es decir, no solo no hemos retirado ninguna política ni social ni de impulso a la economía, sino que las estamos ampliando.
Ha mencionado usted algunos indicadores económicos que son positivos, el más claro, el de las exportaciones. ¿De verdad está la recuperación a la vista?
No, tampoco he dicho eso. Tenemos un inicio de año duro, duro. Es verdad que las expectativas que ha puesto encima de la mesa el gobierno de España para el conjunto del Estado son de crecer este año un 1,7%. Bueno, vamos a ver, porque nuestros datos y todas las conversaciones que tenemos con los empresarios y las empresas del País Vasco nos dice que es verdad que empezamos un año muy duro, pero que también es posible que en el segundo semestre empecemos a recuperar. Y los empresarios son los que saben de lo que hablan, porque ellos conocen sus contratos y sus expectativas, ¿no?
En la presentación de ese fondo de créditos y avales para empresas, dijeron ustedes, de momento está Cuchabank, pero habrá otras entidades que se sumen. ¿Les han llamado ya?
Sí. De hecho, incluso hemos mandado una carta a todas ellas, ¿no? Y estoy convencido de que se van a sumar. Cuando hicimos esto, hace 3 años, nada más empezar esta legislatura, porque también teníamos un gran problema de financiación y de circulante en ese momento para las empresas, se sumaron prácticamente todas las entidades financieras importantes de este país. Estamos convencidos de que en esta ocasión también.
¿El 11M es un caso abierto?
No, desde luego yo creo que el 11M es un caso cerrado y juzgado. Y estas teorías de la conspiración en el que quieren ver implicado a ETA, como sea, no me parecen que tengan ninguna conexión con la realidad.
¿La división de las víctimas ayer qué le pareció?
Preocupante, como siempre que sucede esto, ¿no? Yo respeto totalmente el planteamiento de cualquier víctima, porque el pensamiento, el dolor, el sufrimiento de las víctimas es, iba a decir insustituible, no, es que no te puedes poner tú en esa posición, y entonces deben de tener la libertad absoluta de expresar lo que quieran y cuál es su planteamiento. Pero no me gusta cuando esos planteamientos se utilizan para dividirse y para enfrentarse.
¿Ve intereses políticos?
Bueno, no quiero decir que haya intereses políticos, pero bueno, parece que algún interés hay detrás en reabrir permanentemente este caso.
Ya. Hemos empezado la entrevista hablando de la ponencia y de esa expectativa de acuerdo amplio que usted está convencido de que va a llegar. Quisiera hablar de posibles acuerdos, o mejor dicho, desacuerdos entre ustedes, los socialistas vascos, el gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Cuáles son las razones del desencuentro?
No lo sé cuáles son las razones profundas, más allá de que el Partido Nacionalista Vasco lo que quiere es debilitar a este gobierno, combatir a este gobierno, porque todavía algunos igual no han asumido que no están gobernando, ¿no? Porque es muy curioso cómo efectivamente desde el Partido Nacionalista Vasco permanentemente se expresa su voluntad de llegar a acuerdos, pero inmediatamente lo que empieza es la descalificación absoluta para dinamitar todos los acuerdos. Es muy curioso ver a los dirigentes del PNV proponiendo acuerdos en Madrid, incluso unos pactos de la Moncloa económicos, y cuando vienen a Euskadi, en cuanto se les pone encima de la mesa la posibilidad de hablar de algunas cosas que tienen que ver con los recursos públicos, cierran todas las puertas, ¿no? Por lo tanto, es manifiestamente mejorable esa capacidad para buscar acuerdos, pero bueno, no depende solo de uno.
Ya, ¿tiene futuro la relación entre el PNV y el PSE?
Hombre, yo estoy convencido de que esa relación tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Porque la relación entre nacionalistas, socialistas y otras fuerzas políticas en Euskadi es fundamental para este país. Este país no los podemos construir unos contra otros. Lo tenemos que construir entre todos y la suma siempre es mucho mejor que la división.
¿Necesitan a Basagoiti como mediador?
No. Es más, creo que en todo caso Basagoiti utilizó a Íñigo Urkullu como mediador con Aralar. Una carambola de este tipo debió pasar en el pleno del otro día. No necesitamos mediadores, ¿no?
Ya. La Diputación de Vizcaya va a empezar un viaje empresarial en breve a Chile. Y ustedes se van a la India. Dice que es mejor sumar. ¿No sería más lógico que fueran juntos?
Sí, desde luego. Y desde luego, cuando se habla de duplicidades y algunos dicen que no existen, bueno, pues aquí está una de ellas, ¿no? La competencia de la política comercial en el exterior le corresponde al gobierno y el gobierno está haciendo desde el inicio de esta legislatura viajes con misiones comerciales a los países emergentes para, con nuestras empresas, buscar contratos y oportunidades para crecer económicamente y para generar empleo, ¿no? Y es muy curioso cómo en lugar de sumarse a estas misiones comerciales, pues se hacen otras buscando no sé qué tipo de diferencias, ¿no? No me parece de recibo. De todas formas, como creo que es muy necesaria esa búsqueda en el mundo de oportunidades, ya he dicho que se ponga a disposición de ese viaje de la Diputación de Vizcaya a la delegación del gobierno en Chile.
Una última pregunta. ¿Qué va a hacer su gobierno? ¿Qué iniciativas piensa tomar en este último año de legislatura para mejorar, entre otras cosas, para mejorar las expectativas electorales que tiene a la vista de encuestas como el Euskobarómetro, Lehendakari?
Bueno, primero, seguir demostrando que hay una forma diferente de enfrentarse a la crisis. Porque, claro, cuando uno ve los periódicos o escucha las noticias en la radio o las ve en la televisión, todos los días se abren los noticiarios hablando de cierres de plantas de hospital, de escuelas sin luz, sin calefacción, de despidos de empleados públicos, de recortes, de facturas sin pagar. Y en Euskadi estamos demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y en Euskadi no hemos reducido ni un solo servicio público, al revés. Hemos aumentado las prestaciones en la educación, en la sanidad. Estamos haciendo la política de solidaridad mayor de nuestra historia. Hemos aumentado un 67% más los recursos destinados a las ayudas sociales que con el gobierno anterior. Un 67% más para no dejar a nadie abandonado a su suerte. Y además estamos impulsando la economía. Acabo de darle algunos de los datos solo de los últimos 15 días de lo que estamos haciendo con los recursos públicos. Ahora, queremos, es verdad, seguir manteniendo ese debate de la necesidad de recursos públicos y, por lo tanto, de una política fiscal diferente. Otra cosa que algunos niegan y cierran la posibilidad en este país. Hacen propuestas, pero luego no dicen con qué contenido, ¿no? Segundo, creo que debemos de ser capaces en Euskadi, y alguno tiene mucho miedo a esto, de definir cuál es la arquitectura institucional que de verdad da respuesta a un país que quiere ser eficaz, que quiere ser moderno y que quiere ser competitivo. ¿Cómo estamos distribuidos competencialmente? ¿Si esto funciona bien o funciona mal? Hacer una reflexión sobre esto para definir un modelo de país.
¿La aspiración de su gobierno a largo plazo sería cambiar la LTH, por ejemplo?
Sería, si esa reflexión nos dice que es mejor cambiar la LTH, cambiar la LTH. Claro que sí, porque en este país, suelo decir yo muy a menudo que somos tres territorios, pero un solo país, y lo que no podemos es tener tres territorios que sean tres reinos de taifas que se dan la espalda. Y además no es muy lógico en un país tan pequeño como el nuestro, de poco más de 2.200.000 habitantes, que un ciudadano de Álava pague impuestos diferentes al de Guipúzcoa, al de Vizcaya, o que tenga servicios diferentes. Es decir, debemos de buscar fórmulas que nos hagan tener una sociedad mucho más cohesionada y un país mucho más vertebrado. Y si para conseguirlo y para ser, como digo, más eficaces y más competitivos hay que cambiar la LTH, pues se cambia, no pasa nada. No hay vacas sagradas en ningún texto, ni en la Constitución, ni en el Estatuto, ni en la LTH. Y debiéramos de participar en estos debates sin ninguna atadura atávica, porque alguno para definir o para defender el modelo que tenemos hoy solo supo acudir a las esencias históricas. No, si estamos en el siglo XXI, veamos lo que necesitamos y pongámoslo en marcha.
Pues Lehendakari, le agradezco que nos haya atendido esta mañana.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Son las 9:29. Agradezco también a Eduardo Portero, Carlos Trevilla y José Félix Azurmendi que nos hayan acompañado en los diálogos. Hacemos una pequeña pausa, vamos al tráfico y luego hablamos del caso.